Vamos a disponer nuestra atención y nuestro pensamiento, que Dios nos enseñe lo que Él tiene para nosotros hoy. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Nuestro Padre Celestial, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que tú, que tienes todo poder, Señor, y toda sabiduría, que no hay nadie que ha podido ser tu consejero, no hay quien te ha instruido a ti, nadie te mostró algo nuevo a ti, Señor. Entonces pedimos que aquí, con las Escrituras en la mano, Señor, que tú nos hables, que abras nuestros ojos y veamos las maravillas de tu ley, Señor, y que veamos, Señor, también lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y que podamos estar atentos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento como lo hiciste un día como este hace tanto tiempo con dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Y, Señor, pedimos que así mismo que tu palabra arda en nuestro corazón, que nuestros corazones ardan dentro de nosotros a causa de tu palabra, Señor, porque tu misma palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tu palabra también dice que somos hechura suya, hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces pedimos también, Señor, que tu palabra nos muestre el camino, que abra nuestros ojos a lo que tú has preparado para que andemos en ello. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú glorifiques a tu Hijo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Ok. Hoy es domingo de resurrección, aunque no fue precisamente este domingo o este primer día de la semana. Estamos utilizando desde hace mucho tiempo un calendario diferente al calendario que usaban en aquel entonces. Y si te has dado cuenta, si alguna vez tú te fijas en calendarios, muchas veces muestra la Pascua de los judíos y muestra Semana Santa y no siempre coinciden. También, si te das cuenta, muestra muchas veces Navidad en la iglesia rusa ortodoxa, corresponde a otra fecha que el día que nosotros celebramos y demás. Lo bueno es que tu cumpleaños nunca va a cambiar, así es que siempre vas a saber algo, es seguro para ti. Y pero, qué mejor oportunidad poder tomar un tiempo y considerar lo que significa el hecho de que Jesús ha resucitado de los muertos, lo que esto significa. Estuve haciendo unas investigaciones y es sorprendente ver cuántas veces y de cuántas formas vas a encontrar información en internet, en enciclopedias, en el periódico, en televisión, siempre al tenor de que, bueno, realmente esto es algo que los cristianos inventaron, como si pudiéramos inventar la idea de alguien que hiciera por nosotros lo que no podemos hacer, sin costo y sin oportunidad de jactarnos de haberlo hecho. Porque si te das cuenta, toda filosofía humana, todo sistema humano de pensamiento o sistema religioso humano siempre tiene ese ingrediente de que uno puede jactarse de haber sido el primero que lo entendió, el más espiritual, el más iluminado, el más esforzado, el más virtuoso. Entonces siempre existe la oportunidad, menos en el sistema que Dios trajo a nosotros, salvos por la gracia, por medio de la fe, que no deja lugar a ninguna jactancia en el ser humano. Entonces, realmente, eso es la primera indicación que podríamos tener ahí, precisamente, que no hay forma de que esto sea un invento humano. Ahora, el ser humano sí le hemos agregado demasiadas cosas, demasiados adornos, estilos, costumbres y demás. A veces me ha gustado, porque a veces soy malo, y me ha gustado invertir totalmente orden de servicio, sobre todo cuando era joven pastor y rebelde y quería ser revolucionario y todo eso, y pensaba que yo iba a a cambiar algo. Pero yo me comía al mundo así, sin sal y sin limón. Entonces hacíamos esto, empezábamos con el estudio bíblico y terminábamos con el tiempo de alabanza, no más para confundir a la gente que llegaba tarde, porque se ponían pálidos, blancos, así que, mira qué oración, porque ya está, cuando ellos llegaban, estábamos terminando el estudio. Y decían, no, mira, entonces ahora sí llegamos súper tarde. Y lo hacían nomás de maldoso, lo confieso. Pero en parte también, porque a veces estamos tan así, nunca has tenido eso, yo lo hago, a lo mejor tú lo haces también y a lo mejor te lo han hecho. De terminar una frase que estás diciendo algo y dices, ay, es que no encuentro mi... Y dice, tus lentes, tus llaves, tu celular, tu Biblia, tu directorio, tu gorra, tu chamarra. Dice, ¿me dejas terminar, por favor? Entonces, hay eso, que a veces estamos tan acostumbrados a las rutinas, a los rezos, por decir, a decir siempre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y no te acuerdas bien de cómo va todo, pero como que por lo menos puedes agarrar las colillas y mover los labios, como en el himno nacional, cuando alguien se le ocurre en la escuela, cuando presentan la escolta y honores a la bandera y todo, y a alguien se le ocurre meter más estrofas del himno nacional, entonces, pero cuando regresan al coro, todos a viva voz, estamos mexicanos, y otra vez así, pero que, y como que, y moviendo los labios y masticando chicle un poco, y es que, no, es, o tosiendo, todos los trucos, yo los he hecho y tú los has hecho también, entonces, para disimular que realmente no sabemos ni qué onda, la verdad, estamos totalmente desubicados y no queremos que se nos vea tanto la ignorancia y falta de preparación. Pero entonces te voy a suplicar que no tomes esto, que porque es domingo de resurrección y ahora vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús y tú digas, bueno, yo ya sé esto desde escuela dominical, desde cuando fui niño, desde esto, desde el otro, que esto y esto. No te voy a decir nada nuevo. Porque, vuelvo a recalcar esto, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Así, ten cuidado siempre cuando alguien te viene trayendo la nueva visión, el nuevo sistema, la nueva revelación o algo así. Si es nuevo, no es verdad. Porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si es nuevo, no es verdad. Es una mentira. Es que la nueva revelación es la nueva profecía de este año. Cuidado con eso. ¿Ok? Y si es verdad, no es nuevo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad siempre ha existido, independientemente de que tú y yo estemos enterados de la verdad. La verdad existe. Y llega el momento en nuestra vida que Dios nos permite entender la verdad y esa verdad nos transforma. Jesús dijo que si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no es tanto descubrir o escuchar una nueva verdad, porque no es una contradicción en términos. No puede haber una nueva verdad. Entonces, no necesitamos eso, sino la verdad que es desde el principio. En Primera de Juan, el apóstol nos habla acerca de eso, que no les estoy diciendo esto, sino la verdad que han conocido desde el principio. Y dices, ay, sí, pero es que luego, sí, ya te la sabes. Y verdad que tu vida ilustra la perfección de tu conocimiento. ¿Verdad que no? Que en mi vida ilustra cuán imperfecto, cuán insuficiente todavía es mi conocimiento de Dios y mi entendimiento de su palabra. Y por eso es necesario, dice Pedro, que pongamos más atención como a una luz en un lugar oscuro. San Juan capítulo 16, y vamos a ver un poco hoy acerca de la resurrección, una de las historias más bellas, no solo para mí, creo que también para ti, seguramente. es de la resurrección, pero también se encuentra aquí mismo en el Evangelio de Juan. Y cada evangelio relata desde con ciertos detalles diferentes, agrega algo, omite algo, es un punto de vista, es un enfoque, el golpe de cuando tú te das cuenta lo que significa. Yo desde niño, pues decíamos en la iglesia el credo, decíamos en la iglesia el Padre Nuestro, y decíamos pues muchas cosas, y decíamos, Señor, lo que se llama el Kyrie Eleison, que es Señor, ten misericordia de nosotros, y el ministro decía, y la congregación repetía, y Cristo, ten misericordia de nosotros, y luego decía, la gracia con vosotros, y nosotros decíamos, paz contigo, y era un ritmo, y una reflexión, y ¿sabes qué? Y era medio para, hasta te adormecía un poco la conciencia, porque con el ritmo de decir y esto, y por lo cual decimos confiadamente Padre Nuestro, y muchos años después como cristiano me di, esa frase volvió a mi mente, por lo cual decimos confiadamente. Los que prepararon ese libro de oración de la iglesia anglicana, por ejemplo, eran hombres piadosos, hombres de la palabra de Dios. Y entonces el servicio es lo que tenía, por lo cual decimos confiadamente, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, eso era la introducción al Padre Nuestro. Entonces, y el ministro decía, por lo cual decimos confiadamente, y todos empezaban a decir, y yo así como niño distraído y todo en la iglesia, y gracias a Dios no tan distraído que me tuvieran que pellizcar, pero casi. Pero de repente como tratando de entender por qué y sintiendo, todos saben lo que hay que hacer menos yo. Todos entienden lo que estamos diciendo menos yo. Todos participan menos yo. Y a lo mejor hasta aquí en Semilla de Mostaza de vez en cuando se te ocurre pensar lo mismo. Creo que todos saben menos yo. Todos entienden menos yo. Y no es cierto. Todos estamos luchando por entender bien lo que dice la palabra de Dios. Y algunos hemos entendido más que otros. Pero aún necesitamos más poner atención a lo que dice su palabra. Entonces, por lo cual decimos confiadamente, Padre Nuestro. Y ¡brum! Y que me prende el foco, por fin dije sí. Antes no podríamos haber dicho confiadamente, Padre Nuestro que estás en los cielos, porque no es automático. Él no es mi Padre desde un principio, sino porque por nacer de nuevo y por ser engendrado por su Espíritu, entonces soy su Hijo. Y envía el Espíritu de adopción para confirmarnos en esa posición y relación de hijos ante el Padre. Antes, por eso, cuando Jesús, eso fue una bomba, cuando Jesús enseñó a sus discípulos. Dicen, ay, maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Dice, cuando oran, oren así. Padre Nuestro. Eso fue una bomba, porque los judíos no dirían nunca en una oración, Padre Nuestro o Padre Mío. Es el Señor, es el Creador de cielos y tierra, es el Señor de los ejércitos, es Jehová Sabaoth, es esto, es el Todopoderoso, es el Omnipotente, es el Eterno. Pero, ¿cómo puedo decir yo, un mugroso pecador, que es mi Padre? Entonces Jesús dice, no, así tienes que orar. Esto es lo que corresponde al creyente, por lo cual decimos confiadamente, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es un privilegio poder dirigirnos al Creador como Padre Nuestro. Pero no es automático, fue comprado a gran precio. Ahora, Jesús en el último discurso, la última plática que tuvo con sus discípulos, dijo muchas cosas. Pero vamos a ver nomás, enfocarnos en esta parte, en Juan 16. Y hemos oído, y a lo mejor has escuchado en velorios, en sepelios, a lo mejor has estado junto al sepulcro en un panteón cuando están enterrando a alguien y oyes, y desde niño otra vez esas frases vienen flotando a tu memoria y dices, sí, que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El problema es que hay otras frases que hemos oído desde la infancia que no son nada de la Biblia. Como ayúdate que yo te ayude. Sí, ¿verdad? Como dice la Biblia. Yo he oído cada cosa que... Como dice la Biblia, ¿verdad? Y dices... Bueno, la Biblia no dice eso. No, no. Ni siquiera en el calendario que te regala cada año el de la carnicería dice tal cosa. No, nomás no dice la Biblia así. Entonces, la Biblia dice, Jesús mismo... Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo que ayúdate para que yo te ayude? La Biblia dice, no puedes hacer nada. La Biblia dice que Dios escogió de este mundo lo que es necio, lo que es débil, lo que es vil, lo que es menospreciado y aún lo que no es nada. Entonces, Dios dice que Dios escoge a los que le echan ganas, que Dios escoge a los esforzados. Dice que Dios escoge a los que no pueden hacer nada por sí mismos, que no entienden, que no se esfuerzan, que no tienen fuerza. Y la Biblia dice en Romanos 5 que en el tiempo debido, cuando aún estábamos sin fuerza, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne débil. Y entonces Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no esforzados, no entendidos, sino aún pecadores, totalmente distraídos y entregados al pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, todos esos conceptos que tenemos como para poder agrandarnos ante Dios y esponjarnos quizás y parar el cuello, realmente no entran, no caben en cuando empezamos a ver lo que dice la Biblia. Pero en Juan 16, 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo, me voy, ya no me van a ver un tiempo, me voy. En capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Dice, ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, dice, voy a prepararles un lugar. Y no tengo por qué engañarles. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho. No tengo por qué decirles una mentira. Alguien que va y se entrega y tiene toda potestad en su diestra y todo poder. Que la Biblia dice que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, usa una figura. Pero qué hermosa figura, que Dios echó las estrellas por el espacio como quien sacude gotas de agua de su mano, así. Cuando te lavas las manos y haces así y salpica el espejo en el baño de gotas y luego tu mamá o tu esposa te viene a decir, por favor, mira, acabo de limpiar. Ok, entonces así como gotitas salieron esas estrellas. Ahora, ve, investiga el tamaño de una estrella chica, de las chiquitas, una estrella, ¿qué dimensión tiene una estrella? Nuestro sol es una estrella medianita, ni muy grande, ni siquiera. Y si nada más supieras cuántas veces cabría el planeta dentro del sol, si fuera así hueco el sol, ¿cuántas veces cabría la Tierra dentro del sol? Para entender, y Dios así, de cuál es la grandeza de Dios, que todos los cielos caben nada más en lo que como un albañil o un herrero mide así con la palma de su mano, así todas las galaxias, con todo el espacio que abarca esto, nada más en la palma. Y luego Jesús dice, mi Padre los tiene en el hueco, en su mano, y nadie les arrebatará. ¿En dónde está todo el universo? Está en el hueco de su mano. Eso quiere decir que tanto lo malo como lo bueno, Dios lo tiene bajo control. Y nada sucede sin su permiso y autorización. Y ellos se estaban poniendo tristes. También vosotros, versículo 22, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El problema que tiene el ser humano, y por eso nos metemos en tantos vicios y en tantos problemas, es que se nos acaba el gozo. Se nos va. Y algo viene y nos quita el gozo. Y alguien viene y te dice una noticia, o un chisme, o una crítica, o lo que sea, y brum, te quitan el gozo, así, se evapora al instante. Y dices, ay, y entonces, si tú tienes tanta fe, y has orado, y has visto las promesas de Dios, y estás firme en sus promesas, y firme en tu fe, y todo eso, y luego dices, ¿y cómo sigue tu mamá? No, pues ayer falleció. ¿Cómo? Si Dios me dijo que iba a sanar. Y dices, y eso quita tu gozo. Pablo dijo que es mejor estar con el Señor. Es útil estar aquí entre nosotros y servirnos los unos a los otros y consolarnos y animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Es útil. Pero desde el punto de vista propio, es mejor estar con el Señor. Entonces, y a veces cuando suceden cosas que no preveíamos y no estábamos preparados, yo soy de las personas que si me hicieran análisis de mi sangre, creo que sería B negativo. Porque es más fácil ver negativo todo y así. Entonces, a ver qué tipo de sangre tienes tú, ¿no? Y a lo mejor ves negativo también, que mejor voy a pensar en el peor de los casos para que no me sorprenda el mal cuando suceda. Y a veces sí, y otros dicen, ay, no seas pesimista. Y el pesimista siempre dice que es realista. También el optimista dice que es realista. Y el realista dice que el pesimista y el optimista están locos. Entonces, entonces a veces escogemos lo triste, lo trágico y lo frustrante para no quedar decepcionados después cuando no se realiza lo que esperábamos o no se cumple nuestro anhelo. Entonces, ya sabía. Y yo así viví muchos años de mi vida y a veces paso días difíciles queriendo volver a lo de antes y decir, claro, siempre va a suceder lo feo. Si yo escribiera la carta a los filipenses, diría así. Así que, amados, lo que es feo, lo que es triste, lo que es trágico, lo que es de alarmarse, lo que es de querer echarse al tren, en esto pensad. Y así nadie te quitará tu ilusión. ¿Ok? Y el gozo para el cristiano, a veces luego decimos, no, pues hay que poner una cara gozosa en todo momento. En Santiago, algo que vamos a ver cuando volvemos a Santiago, hace provisión para el que está afligido. Dios reconoce que no puedes estar siempre gozoso, no puedes tener siempre paz. No es normal en este mundo todo el tiempo tener gozo. Es más, si todo el tiempo tuviéramos gozo, el que no es creyente no vería la forma de llegar de donde él está a donde tú y yo estamos. Y a veces decimos, no, pues es que hay que cuidar el testimonio, que me vean siempre gozoso para que sepan que ser cristiano es lo mejor. Pero ¿sabes qué? La verdad no peca, pero a veces incomoda, como dicen los viejitos. Entonces, a veces queremos siempre dar la mejor cara, como si la verdad necesitara de nuestra ayuda. No, pues la verdad es que a veces suceden pruebas, aflicciones, angustias y demás. Lee tu Biblia. La experiencia normal del que cree en Dios desde un principio Lee desde Génesis hasta el final. La experiencia normal del que cree en Dios y teme a Dios y tiembla a la palabra de Dios es aflicción, es duda, es tener miedo, es no saber qué va a suceder mañana. Y sabes que el día que tú y yo pudiéramos decir con toda certidumbre lo que va a suceder al rato, lo que va a suceder mañana, ya Dios nos tendría que sacar de este mundo porque estorbamos. Ya estamos quemando los cartuchos y otros ya no necesitan creer en Dios porque ya pueden creer en mí. Porque yo ya Dios puede tomar vacaciones porque yo te puedo decir, todo va a salir así, así, así mañana, así es que no te espantes. Entonces, Dios no quita nuestra debilidad. Fíjate, ¿cuántos aquí tienen la meta de depender de Dios? Depender de Dios. Entonces, ponte a pensar, tu debilidad es tu mejor ventaja. Y entre más debilidades tengas, más ventajas tienes. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que Dios usa para empujarte y para impulsarte hacia una mejor dependencia de Él. Y es la gente que nada le apura y nada le duele y nunca le pesa la canasta y siempre tiene todas las respuestas para todas las preguntas. Es esa gente que es la gente pobre, porque no tiene mucha oportunidad de depender de Dios. Más los que no siempre tenemos la respuesta, que no sabemos qué hacer, que no podemos siempre sonreír y siempre decir, ay, sí, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y decirlo con toda honestidad. Y no confesando positivamente, sino diciendo exactamente qué temperatura, ¿no? Bueno, en fin, los discípulos no estaban en ese punto todavía. Y Dios pudo haberles dado otras seguridades. Él les pudo haber dicho, mira, va a ser así. Mira, me van a crucificar, va a doler mucho, voy a expirar, entregar el Espíritu, voy a descender a las partes más profundas para poder ascender a los lugares más altos. Me voy a sentar a la diestra del Padre, pero todo lo que esto va a lograr es que la misma muerte empieza a trabajar al revés y voy a resucitar físicamente. Y aguase, va a ser una resurrección física, literal, y esto significa esto, y explicar todos los detalles. Y ¿sabes qué? Ni aún así ellos hubieran entendido mejor. Hay cosas que Dios tiene que caminar contigo, tomado de tu mano, aunque esté con letras de a un metro de alto, así en blanco y negro, y hasta con neón alrededor, así haciendo flash y llamando la atención. Aunque la palabra lo diga así, tú lo tienes que caminar y vivir para saber que es verdad. Tienes que vivirlo y así comprobar que es verdad. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántas veces has tenido tristeza? ¿Has tenido desilusión? Has estado en confusión y hasta en temor de lo que va a suceder. El mismo apóstol Pablo dice, desesperamos hasta de la misma vida. Pensaban que iban a morir. Y yo, cuando fuimos a Tuxtla Gutiérrez, hubo mucha turbulencia saliendo de México en el avión. Y si me llegas a conocer bien y llegas a viajar conmigo, tienes que saber algo. Aunque me veas muy tranquilo, no me gusta volar. Yo soy de los que digo, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas. Ok. Y yo sé que esa turbulencia no es nada, no se está desarmando el avión, no se le van a caer las alas, no, las turbinas y todo, ahí están bien tornillados y todo. Pero y mi esposa siempre dice, oye, pero cada desastre aéreo, tú te clavas en eso. Y dice, sí, nomás porque las leyes de probabilidad, hija, y siendo B negativo, hasta yo aumento la probabilidad, o sea, de así como yo, bla, bla, bla. Ok, entonces, pero mucha turbulencia. Yo nomás estaba diciéndose, ay, Señor, qué tontería sería Está bien que Dios nos agarre confesados y como dicen los viejitos, ¿no? Y ahora sí, voy en una misión y voy a predicar el Evangelio, voy a servir a Dios. Es el mejor momento morir así, con las botas puestas, como buen soldado. Pero aún así dije, ¿qué chiste tiene morirnos ahorita, Dios? Mejor de regreso, pero ya que, o sea, cuando la gente ya tuvo oportunidad de escuchar, pero ya que veníamos de regreso, dije, ¿pero quién va a orar por ellos, Señor? Ok. Y siempre, como que siempre queremos tener una reserva de tristeza y de pesimismo para lo que puede suceder, para que no nos agarre por sorpresa la tragedia o una mala noticia. Y puede decir, ah, pero yo ya lo esperaba, así es que no me pongo triste ni me espanto porque ya sé que así van las cosas, todo sucede, todo sale mal, todas tus grandes ilusiones no se realizan y todo. Y la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No es un espíritu de temor que tienen que reprender y hacerte una liberación. Un día vamos a estudiar específicamente sobre esas doctrinas para que tú estés bien, bien, ahora sí, liberado de estar pensando así. Pero echa fuera el temor. El temor es lo que queda cuando no hay amor y cuando no hay fe. Entonces, ¿qué dice el padre del muchacho endemoniado? Señor, creo. Hasta grita, era un grito de auxilio. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Así, Jairo, su hija está muriéndose y vienen y Jesús se queda en la calle platicando. Todavía vienen los sirvientes de Jairo y dicen, ya no le molestes, acaba de morir tu hija. Y me imagino a Jairo recibiendo la noticia y volteándose hacia Jesús, y Jesús oye y dice, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia, cuando está así la situación, lo que Dios tiene que decir primero es esto? No temas. ¿Cómo se preocupa Dios de que no estés con miedo? Y qué difícil es dejar que Él logre que esté yo sin miedo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18, si lo quieres anotar en tu boletín, ahí está el papel. También vosotros, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora vamos a ver acerca de la resurrección en capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que deducimos que era el mismo Juan, y por modesto no usaba su nombre en este evangelio. Al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, ¿por qué no te volteas al que está junto a ti y le dices, tú eres aquel a quien Jesús ama? Dile al que está a tu lado, tú eres aquel a quien Jesús ama. ¿Crees que solo Jesús amaba a Juan? Sí, porque Juan no le traicionó. Pero luego dice, por ejemplo, digan a los discípulos y a Pedro. Es muy importante. Jesús dice, no vayan a pensar porque la regó Pedro y porque me negó tres veces. No vayan a mocharle y a presumir de creer que yo no lo tengo por discípulo. Él me negó, pero yo no lo negué. Es muy importante ver eso. Entonces, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Noten aquí que María Magdalena no dice se han llevado a mi marido, dice se han llevado al Señor. Creo que con eso ya basta. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Como que era un poco más tiquismiquis Juan que Pedro, y Pedro que era un poco más así aventado y por eso a veces hablaba de más. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea, ¿tú qué harías en ese caso? ¿Entras o no entras? Y entró en el sepulcro, pero imagínate, a Juan no le daba por decir ¡uh! Detrás de Pedro para ver cómo brinca. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso nos hace preguntar a veces. ¿Has visto películas acerca del rapto, no? Que están manejando, están caminando y su ropa se queda así como si ellos evaporaran y se convirtieran en humo. Pero Jesús cuando resucitó, y la primera resurrección, el rapto es parte de eso. Jesús cuando resucitó no se convirtió en humo y así salió como humo de su ropa, sino que él mismo tenía otra cosa. ¿Quién sabe cómo es esto? Pablo lo dice así. He aquí os digo un misterio. Y muchos proponen explicaciones de cómo será esto de que seamos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Y así para tener un cuerpo inmortal, transformado, apto para participar de la herencia de los santos en luz. Apto, con ojos y oídos y un corazón y una boca. Aptos para estar frente a Dios y ver su rostro. ¿Quieres? Algo tiene que suceder en nosotros para que esto pueda ser una realidad. Y mientras nosotros, como dice Primera de Pedro 1:8, nosotros sin haberle visto, le amamos. Eso también es un misterio. Y el mundo no entiende esto. Por eso Jesús dice, el mundo se va a alegrar. Pues ya quitamos, ya se acabó todo el problema de que este hombre hay que callarlo, que no diga más, que no hable más y todo. Y peor fue la situación porque lejos de callarlo, él al resucitar dio voz a todos nosotros. Entonces van y entran ahí, encuentran el sudario, o sea, el y algunos hacen peregrinación pensando que este es. Y yo nomás digo así, qué triste cara de Jesús pintaron en ese lienzo. Creo que si Jesús hubiera querido dejar una señal para que creyéramos en él, él mismo habiendo dicho al apóstol Santo Tomás, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo no necesito mucha evidencia de que Jesús haya muerto. Existe mucha evidencia secular, no religiosa, secular, de que Jesús en verdad fue crucificado y que así fue y así sufrió y así lo sepultaron. Eso no es el problema. Y por eso, ¿qué tal? Y ponen en televisión, en cable, el hecho de que ahí está la tumba de Jesús. Pero hay eso, lo importante en eso, qué raro sería que un hombre que no habló griego, que pongan la inscripción en su tumba con letra de analfabetos. O sea, es, pues si vas a escribir en griego, no era con crayola. ¿No has visto eso? Si fuiste a ver en el programa, ¿qué onda? Y si no, investigalo. Eso es alguien como que no sabe ni siquiera qué está haciendo. Qué falta de respeto de parte de sus descendientes, vamos a decirlo así. Escribir, aquí están los restos de Jesús, de aquí de María y toda la familia, aquí Junior y demás. Pero hasta mal escrito, mala letra y en griego. Y mucha gente dice, pues sí, porque no. Él estaba hablando en arameo entre sus discípulos y es muy probable que Jesús no hablaba, ay, pero es el Hijo de Dios. Ok, es el Hijo de Dios, pero vivió como un judío de Galilea. Ubícate entre tu imaginación y lo que dice televisión y lo que es posible o hasta probable dentro de geografía, historia y cultura. O sea, Qué cansancio del alma estar alegando y lidiando con esas cosas. Y cada año, qué chistoso, si tuvieran en verdad un interés en lo histórico, en lo científico, en lo verídico y todo, ¿por qué esperan años y años y años para sacar eso? Y qué casualidad que lo sacan en Cuaresma. O sea, así me veo de tonto, así te ves de tonto, así nos ven. Y tenemos que darnos cuenta de eso y no dejarnos ser tan... No es el primer intento en la historia, es la primera vez que tú o yo o alguien así se ha dado cuenta de un intento de descreditar eso. Pero hay pruebas más allá que no solo murió, sino resucitó, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto enrollado aparte, que te hace preguntar, bueno, entonces, ¿cómo resucitó? ¿Qué pasó? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Que algo muy extraño había pasado, porque todavía dice, aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Creyó entonces que se llevaron el cuerpo de Cristo y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, ¿cómo sabía que eran ángeles? Bueno, porque tenían alas o rizos dorados o algo así. Porque ellos aparecieron dentro del sepulcro sin usar la puerta, sin pasar. Si ellos están parados delante de donde es la tumba, Y se van Pedro y Juan, y ella se queda llorando y se agacha para ver dentro, y están sentados adentro, pues ¿cómo llegaron a estar ahí? No bajaron por la chimenea. Entonces, son seres espirituales sin cuerpo físico, y que no les impide lo que es material o sólido. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas y le dijeron, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Ahora, para un ángel, la Biblia dice que los ángeles anhelan estudiar estas cosas. Tratan de contemplar qué es esto que Dios hace en un ser humano que no puede ver a Dios, que no entiende, que no escucha una voz, que no ve una forma, pero aún así cree, y no solo cree, sino sigue en pos de. Y nosotros luego tomamos órdenes y nos negamos a nosotros mismos diariamente tomamos nuestra cruz y diariamente seguimos en pos de Jesús, pero oye, ¿a dónde va? Dime, o sea, y para ti seguir en pos de Jesús va a ser dejar un trabajo quizás, dejar una amistad quizás, dejar una situación o meterte en un trabajo, en una situación o en un ministerio, buscar una amistad, buscar una responsabilidad, hacer un compromiso, y para otro seguir a Jesús va a ser otra cosa. Y podemos decir, bueno, todos estamos siguiendo a Jesús, y a veces eso causa problemas y fricción entre nosotros, porque si alguien tiene una fuerte carga por ministrar y evangelizar a niños, a veces empezamos a decir, no, pues el que no tiene eso está mal y no escucha a Dios. Y otro está yendo a cárceles, y otro está visitando asilos de ancianos, y otro está sacudiendo sillas y barriendo aquí, y otros están preparando un estudio bíblico para discipular a unos adolescentes o a unos jóvenes. ¿Y puede ser que todos estamos siguiendo en pos de Jesús? Pues por eso tenemos que referir todo a las Escrituras, porque ellas no cambian. Y yo puedo cambiar, y yo puedo venir a decirte, Dios me ha puesto en el corazón hacer esto. Y en 6 meses vengo y digo, ¿sabes qué? Ahora Dios me ha puesto en el corazón hacer otra cosa. Y tú me podrías decir, oye, pero ¿a quién estás escuchando? No, pues a Dios. Pues, entonces todo tiene que ser referente a la Palabra. Bien, entonces, mujer, ¿por qué lloras? Un ángel no tenía el mismo obstáculo que tendría un ser humano, porque un ángel está completamente enterado de los hechos de que Jesús resucitó y cómo nació y todo. Ellos no tienen el problema que nosotros tendríamos de tantas distracciones que se nos olvida. Y los discípulos, ¿cuántas veces olvidaron del poder de Jesús? Están espantados en una tempestad y dice, hombres de poca fe, ¿no se acuerdan? Yo puedo arreglar eso. Ay, de veras. Y les tenía que reprender por la dureza de su corazón. Y se nos olvidan las cosas. Por eso dice Hebreos 3, que nos exhortemos los unos a los otros diariamente, mientras se pueda decir hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Se nos olvida, se nos va el avión, se nos van las cabras al monte y quedamos solos aquí confundidos. Y necesitamos recordar y traer a memoria. Por eso recordamos al Señor en su muerte con la cena del Señor y el pan y el vino nos recuerda y necesitamos otra vez tocar con nuestras manos y ver con nuestros ojos y saborear en el paladar la muerte del Señor hasta que Él venga y así anunciarlo. Bien, pero vamos a esto que sucede entre el Señor y María. ¿Por qué lloras? Un ángel no llora. Un ángel no experimenta la angustia de no saber qué va a suceder, porque un ángel siempre está viendo al Señor. Nada se interpone, no hay distracción, no hay velo de la carne, no hay confusión, no hay. Entonces, ellos siempre están viendo al Señor. Entonces, No tienen nada, les apura porque están viendo al Señor para ver qué Él hace. Y nosotros tenemos problemas cuando quitamos nuestros ojos del Señor. Entonces, si no sabemos qué va a suceder y qué es lo que Dios va a hacer, y estamos viendo al Señor, tenemos paz. Pero quitamos la mirada y empezamos a ver otras cosas y ¡oh, qué horrible se siente! Yo en el avión, ahora regresando de Aguascalientes, de la conferencia de pastores, es un MD-80, que son muy bonitos aviones, vuelan muy bonito, hasta me gusta, pero algo tenía por la altitud, porque esos vuelos nacionales muchas veces van a una altitud menor, pero cualquier cosa, como es corto el tramo, nomás llegó a su altitud de vuelo, duramos como 10 minutos ahí, y de repente va así. Y dije, y empiezo a escuchar las turbinas y el motor. Ok, no se apagó. ¿Cómo están los sobrecargos? Tranquilos, ellos saben que no hay una emergencia. Ok, ya estoy. Si tú subes a un avión alguna vez y ves el descansamanos ahí en el asiento medio rasguñado, tú puedes decir, busca, yo voy a dejarte un recado en la bolsita donde meten revistas y todo eso. Yo voy a decir, hola, te mando un abrazo. Tú puedes saber que ese asiento lo utilicé yo. Ok. ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena solo tenía la esperanza de venir a poner flores en la tumba de Jesús, a dejar flores, a recordar lo que hubo, lo que una vez vio, de quien Jesús echó fuera 7 demonios. Y ella pudo venir a la tumba a decir, aquí quedó mi esperanza. Pero ahora, peor todavía, ya terminó su esperanza, pero ya le quitaron un punto fijo en donde venir a decir, aquí descansa mi ilusión y mi esperanza. Y Él dijo grandes cosas y trato de recordar eso. Y para mucha gente, Jesús realmente solo representa el fin de su esperanza, no el comienzo de una nueva vida, no el comienzo de una esperanza eterna reservada en los cielos, sino el fin, hasta aquí nomás. Y yo pasé mi niñez y mi adolescencia con la muerte de mi esperanza, lamentando qué triste para mí haber nacido tan tarde. cuando Dios ya no hace milagros, cuando Dios ya no habla al hombre, cuando Dios ya no trata con nosotros, no tiene nada que decirnos ni nada que hacer con nosotros. Esto pasó hace 2000 años, hace 3000 años. Lástima de mí que no nací como esclavo en Egipto siquiera para pasar el Mar Rojo y saber que el Dios de nuestros padres está con nosotros y nos ha visitado y se acordó de nosotros y oyó nuestros gritos de auxilio. Y decía, tan solo ser uno de los cautivos en Babilonia como Daniel, pero saber, cuando viene el decreto de Ciro, ahora el que quiera vuelva a su tierra y construya templo a su Dios. Dios habló y cumplió. Y yo decía, ¿cómo es que eso ya no nos toca? Porque, ¿qué hicimos nosotros los del siglo XX, como quien dice? Ok, fuimos hippies, fuimos esto, fuimos el otro, fuimos al cine y vimos cosas que no debíamos, y hemos fumado lo que no debíamos, y inyectado lo que no, y demás. Y por eso, pues Dios no quiere tener nada con nosotros. Pero no es cierto. Y entonces María tenía que saber eso, que en esa tumba no murió su esperanza, sino que resurgió su esperanza. Entonces, los ángeles, ¿por qué lloras? ¡Qué gran sorpresa! Y hasta veo que Jesús hasta juega aquí. Y si te das cuenta, Dios a veces juega contigo y te hace esperar tantito. Y luego hace así y quita la envoltura así. ¡Sorpresa! Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como muchos, María no podía aceptar que en verdad estuviera muerto. No que se han llevado el cuerpo, el cadáver o los restos terrenales o algo así de mi Señor, sino se han llevado a mi Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí y no sabía que era Jesús. Probablemente por lo desfigurado, por los golpes y las cicatrices y por arrancar las barbas hasta con cachitos de piel. Y probablemente en parte porque no esperaba verlo. Algo que me sucedió unos años, encontré un amigo en pleno Zócalo, en hora pico, a mediodía, entre semana, un día en DF. Así íbamos atravesando de una esquina a otra. O sea, ¿qué probabilidad había que entre miles de personas en el Zócalo atravesando y cada quien ocupado? Y quizás si nos hubiera agarrado así mirando para otro lado, ni nos veíamos aunque pasáramos a un metro de distancia. Y ni el uno ni el otro podía creer, hasta dijimos, ¿eres tú? Sí, soy yo, pero ¿eres tú? Sí. ¿De veras? ¿Eres Jaime? Sí. ¿Eres Marcos? Sí, ¿seguro? O sea, hasta por fin nos reímos y dijimos, ok, vamos a tomarlo por fe que nos encontramos de pura coincidencia en DF. Bueno, siendo de Tehuacán se nos hacía tan raro. En México a lo mejor sucede todo el tiempo, pero nosotros digamos así medio, así, anonadados por la grandeza y por la muchedumbre de gente. Y se nos hizo muy difícil habernos encontrado en el mismo tabique, caminando. Y quizás porque María le costaba aceptar que Jesús había muerto, pero aún así no esperaba verlo vivo tampoco. Y esto nos ha pasado, ¿ok? Creemos y necesitamos que Él nos ayude con nuestra incredulidad. Y esperamos, pero nos desesperamos también. Y ella pensando, mujer, ¿por qué lloras? Dice Jesús, ¿a quién buscas? Él sabía. Pero a veces podríamos decir que el Señor es cruel. ¿Por qué juega con ella? ¿No ve que está deshecha de tristeza? ¿Y por qué juega? Pues seguimos leyendo. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, y dices, ¿por qué el hortelano? Ay, pero tonta mujer, ¿por qué va a estar trabajando domingo el hortelano y a esas horas? Pero domingo no era día de descanso en aquel entonces, ¿ok? No empieces con tus razones. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y tú quieres recuperar lo que crees que has perdido, ¿ok? Y qué imaginación de ella pensar, yo lo llevo, yo me encargo. Tú dime dónde lo pusiste, yo lo llevo, a ver cómo. ¿Qué? Ok, María, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a arrastrar en un petate? ¿Cómo lo vas a transportar? Pero yo me las arreglo, yo veo esto. Tú no te preocupes, nomás dime dónde. Dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y eso es algo que tienes que saber. Va a haber un día en tu existencia en que el Señor te va a decir tu nombre y tú vas a saber quién te habla. Y como María y como Juan, el apóstol en la isla de Patmos, se voltea para ver quién le habla. ¿Ok? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Pero Rabí es maestro, Rabboni es mi maestro. Es para hablar como existe un compromiso, una relación, eres mi maestro. Entonces, otra vez no dice: ¡ay, amor, o cielo, o gordo! No eran marido y mujer. Y fíjate, la blasfemia no está en el hecho de que Jesús se haya casado o no. Eso no sería un delito. Eso es una herejía gnóstica, pensar que el casarse sería pecado. Y Jesús, viviendo sin pecado, no podría casarse. ¿Okay? La blasfemia está en decir que no resucitó. Y buscar todas las formas para borrar ese hecho, que Jesús resucitó. No estoy diciendo que se casó, la Biblia nos muestra que no. Pero que nadie te venga a robar el gozo. Dice, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques, no me agarres, porque todavía tengo que presentarme a otros. Entonces Jesús resucitó con un cuerpo físico, porque si no, él podría ser como uno de los X-Men, y tú lo agarras y ¡fuf! Y se transporta a otro lado al instante, o se vuelve humo y se desaparece de tus manos. O sea, Jesús resucitó con un cuerpo físico, mas no de esta creación. ¿Te das cuenta? Entonces, no me agarres, porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre. A partir de esto, podemos decir confiadamente: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro, por lo que hizo Jesús. En Romanos 4:24 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso vienen los intentos de quitar el hecho de que Jesús resucitó de los muertos, porque si Jesús no resucitó, los muertos no pueden resucitar, no hay juicio final, ni para el pecado, ni para regalar vida eterna. No hay esperanza, no hay nada. Entonces quedamos como viles bestias, nada más, para terminar nuestra existencia como bien podemos, y cuando termina se acabó todo, si Jesús no resucitó. ¿Ves qué terrible? ¿Ves cómo está llegando y te arranca el corazón de tu pecho? Claro, porque Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. No viene para dar nada, no viene para aclarar las cosas, no viene para dar certeza o convicción o seguridad o consolación, no viene para eso. Date cuenta. Y vivimos en un mundo que rotundamente rechaza eso, como Jesús lo dijo. El mundo se alegrará y vosotros vais a estar tristes, dice. Pero después vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y necesitamos ver eso. Ok, entonces, fue entonces María Magdalena, versículo 18, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Vamos a Primera de Pedro, casi al final de tu Biblia, y leamos lo que hace rato mencionamos. Haciendo referencia a Jesús en versículo 8, Primera de Pedro 1, 8, a quien amáis sin haberle visto. Y aquí nadie ha visto al Señor. Pero aquí somos muchos los que le amamos sin haberle visto. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Poder verle. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu esperanza? Eso. Y dice, y vuestro gozo nadie lo quitará. Y eso es algo muy importante. Lo único que puede hacer que yo pierda mi gozo es decidir que en verdad Jesús no resucitó de los muertos y toda mi fe y toda mi esperanza es vana. Entonces pierdo totalmente mi esperanza y se va con ella mi gozo. Entonces el gozo del cristiano, que es un irritante en un mundo secular, que rechaza a Dios, que rechaza su palabra, que no considera que si existe un Dios que hizo todas las cosas, que si existe un diseño inteligente, aceptan hasta el punto de que, bueno, Dios hizo los cielos y la tierra y lo hizo como una máquina, lo dejó prendido y se fue. Y no se mete con esa máquina. Bueno, ¿y qué sucede al reloj cuando ya se acaba la cuerda? ¿Quién viene a darle cuerda otra vez? No, pues sí. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo y tanta indignación de los cambios globales, del clima y todo eso? El reloj se acaba, hijo, ya no hay más cuerda. ¿Y dónde viene Dios a intervenir para darle cuerda al universo otra vez? Todo se va a acabar. Eso va de acuerdo. Si tú crees en ese diseño del universo y de un Dios totalmente desobligado, que no ama su creación, ni se interesa, ni interviene en ella, entonces tienes que aceptar la contaminación y todos los malos frutos y cambios globales y que el mundo se va a acabar. Y no en una explosión, sino en un último suspiro de tristeza. O crees que Dios hizo los cielos y la tierra y lo dejó como un sistema abierto en el que Él también vive y se mueve y cambia las cosas. Y una noche, hace muchos años, nació un bebé en Belén. Y comenzó la invasión. Y dice Juan en el prólogo a este evangelio, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Herodes se levanta y manda matar a todos los niños menores de cierta edad para acabar con esto. Y el diablo busca todas las formas y hasta el día de hoy para extinguir esa luz. ¿Y sabes qué? No lo ha podido hacer. ¿Amén? Así es él. Y le amamos sin haberle visto. ¡Qué raro es eso! ¿Lo tienes? Vamos a Primera de Juan, después de Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Primera de Juan. Y nos dice el propósito, el motivo detrás de esta carta que escribe, que se circuló en tantas partes y hasta el día de hoy trae consolación y exhortación a miles de vidas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando acerca de Jesús, pero en términos tan generales que nos llega de más de golpe. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tener comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, es por fin tener pleno gozo. Así de fácil. Vamos al penúltimo libro de la Biblia, San Judas, el último versículo casi, 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El gozo de Jesús, según Hebreos 12:2, el gozo puesto delante de Jesús fue el poder redimirnos, obedecer y demostrar su amor al Padre a favor de todos nosotros. En lugar de mostrar nuestro amor, que no podemos hacer bien, Jesús mostró perfecto amor y perfecta obediencia a su Padre y presenta eso como si fuera de nuestra parte ante Dios. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos un gozo puesto delante de nosotros. Y Jesús tiene un gozo que él espera. El gozo de presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es el gozo que él espera tener. La plenitud de gozo que todavía él espera tener es presentarte delante de ese trono con gran alegría y decir, Padre, aquí está Jaime. Contra toda probabilidad, llegó. ¿Crees poder llegar y terminar y que Él te presente con gran alegría delante de su presencia? ¿Crees? Vamos a Apocalipsis 21. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y a veces decimos, no, pues esto no es literal. Claro que no. Es eterno. Es más allá de lo que podemos imaginar o palpar con nuestras manos. Es más allá de esto. Hay calles de oro y muros en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, pero es un oro tan puro y refinado que es transparente. Nunca hemos visto eso, ni podemos imaginar un metal que sea transparente. Pero Dios puede imaginar un metal que sea transparente. Y no podemos imaginar una perla, el ostión que produzca una perla, para que de esa perla hagan una puerta en una ciudad cuyo muro mide kilómetros de altura. ¿Cómo será la puerta de esa ciudad? ¿Y cómo será el ostión que produjo esa perla? ¿Y en cuántos milenios tendría que estar formando la perla? ¿Y de qué tamaño sería el grano de arena que comenzó el proceso? Y dices, ay, eso nomás es porque ellos sufrían mucho y, ok, entonces tú no sufres y tú no necesitas que Dios te aliente el corazón. Yo sí. Y yo espero, como muchos antes que yo, caminar en esas calles de oro y meter los pies en el río de agua viva y sacar con gozo. Isaías 12:3, vosotros sacaréis con gozo agua de manantiales de salvación. Yo espero poder, si me prestas tu gorra o lleva un vaso, si suena la trompeta y no me da tiempo, ¿cómo voy a sacar agua de ahí? Pero decir así, ¿cómo anhelo tomar así en la mano agua cristalina que brota debajo del trono del Cordero? Y decir, salud, estamos aquí. Increíble. Y dice, sí, pero no es literal. Está bien. ahí me das una cachetada cuando me puedes decir que estoy equivocado. Pero veo en estas palabras que Dios no quiere que tengamos miedo, que no se turbe nuestro corazón, sino que tengamos pleno gozo, gozo cumplido, gozo al cual no se le puede agregar más. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres. El domicilio que Dios va a dar por toda la eternidad es que yo moro con el hombre. Yo habito las alturas y la eternidad y con aquel cuyo corazón es quebrantado y su espíritu es humilde. Eso es lo que dice Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Acuérdate de eso. La próxima vez que estás lleno o llena de angustia, y que hasta te suben lágrimas a los ojos, acuérdate que un día Dios va a tomar su dedo y va a enjugar esas lágrimas de tus ojos, y cuando Él acerca su mano para quitar esa lágrima, tú podrás ver las marcas de los clavos así de cerca para nunca dudar de por qué estás ahí. Asimila eso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios sabe que en esta vida hay llanto y hay clamor y hay muerte y hay lágrimas. Dios lo sabe y no le espanta. Ya lo resolvió. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si crees que en verdad no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, tienes que creer que va a haber un lago que arde con fuego y azufre. Y vas a tener que creer que hay un lugar donde no pueden algunos estar, que es en esa ciudad. Y que a algunos nunca les va a tocar con su dedo para quitar la lágrima de sus ojos. Algunos escogen mejor el único lugar que les quedaría. Porque Dios todo lo llena en todo. Pero Él dice: yo me limito y dejo fuera al que prefiere estar fuera. Él, al darnos la capacidad de escoger, se obligó eternamente a respetar nuestra decisión. Por eso es tan ridículo preguntar cuántos ángeles pueden bailar sobre la punta de una aguja, como si no tuvieran mejores cosas que hacer los ángeles. Y que si Dios puede crear una piedra tan pesada como Él puede hacer cualquier cosa, nada es imposible para Dios, ¿verdad? Y podría Dios crear una piedra tan pesada que ni aun Él la podría levantar. Sí, pero Él dice: yo cambiará tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Existe una piedra tan pesada, ni Dios la puede levantar. Entonces, para poderla levantar, la convierte en un corazón de carne. y ya palpitando con vida, ese corazón puede ser entregado a Dios. Y eso es lo que queremos darte la oportunidad de hacer. Si nunca has hecho paz con Dios, si nunca has recibido la redención que Él ofrece en la sangre de Jesús, si nunca has permitido que nazca dentro de ti una esperanza viva y un gozo que todo lo que el mundo te avienta no puede apagar. Si no has nacido de nuevo, si no has permitido que Él sea tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para hacerlo, la verdad, creo que ya te das cuenta. Y de una vez te dije en el principio que íbamos a hacerlo. Si no pusiste atención, quizás no lo captaste. Pero si yo te pongo la trampa, quizás te quitas y ya no caes. Pero ¿por qué no tomas la oportunidad hoy de decir, ok, me rindo, ya no voy a resistir, toma este corazón de piedra que ni yo puedo moverlo y cámbialo en otra cosa para que pueda mover? Y es nada más empezar desde hoy a tomar esos pasos y decir, a donde vayas tú, Jesús, yo voy a ir. Y a donde tú me mandes, yo voy a ir y yo te voy a seguir. Y yo voy a ser como la mujer que tan enferma estaba, pero empujó entre la multitud y agarró el borde del manto de Jesús y recibió lo que necesitaba. Y Jesús le dijo, ten ánimo, no temas, tu fe te ha salvado. Entonces necesitas extender tu mano y hacer, y quizás digas, no, pero eso es impropio. ¿Cómo voy a hacer tanto escándalo? ¿Cómo voy a manifestar delante de otros que no, pues esto y el otro? Buena pregunta. Ahora pregúntate cómo Jesús permitió que le arrancaran las barbas, que le arrancaran la ropa, que le arrancaran la piel de su espalda. ¿Cómo Jesús permitió que le clavaran las manos y lo único que no le arrancaron fue su vida? Porque dice, yo tengo autoridad de mi Padre para poner mi vida. No se la arrancaron, la puso. Y pregúntate entonces, ¿cómo fue hacer eso? ¿Y a favor de quién? Y si ya te das cuenta que fue por ti, recíbelo y responde. Entonces vamos a hacer una oración. Y si es tu oración, te invito que lo digas al Señor desde tu corazón con toda sinceridad. Dios mío, gracias por ofrecer vida en Cristo Jesús y por dar lo eterno y lo precioso y lo puro y lo santo para rescatar a uno como yo. De antemano tú sabes, Señor, cómo soy y quién soy. Entonces no te vengo a contar lo mío. Pero reconozco que necesito perdón, que necesito paz contigo y que el gozo del que he escuchado hoy no lo tengo. Y la esperanza de ver tu rostro no la tengo. Y te pido, Señor, que me des vida eterna, me perdones y me laves y me limpies, Señor, y que me des esa paz que has prometido, Señor, que excede todo conocimiento y gozo que solo tu salvación puede dar. Y quiero beber de ese gozo, Señor, hasta quedar totalmente lleno.